Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo. Yo soy Ana Paula Vida, psicóloga clínica. Esto es Psicología y Salud, un podcast de salud mental. Un placer estar en este nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me parece súper interesante y tiene que ver con los hábitos. ¿Qué es un hábito? Se estarán preguntando. Un hábito tiene que ver con esas rutinas o esas conductas que practicamos de forma regular, con eso que hacemos de forma sostenida en el tiempo, eso que tiene que ver con nuestro día a día y que muchas veces diría que hasta lo hacemos de una forma automática, ¿sí? Sin pensarlo tanto. Y es muy importante esto, ya que estos hábitos, estas conductas que repetimos, van a actuar de una forma acumulativa en el tiempo, ¿sí? Estas pequeñas acciones se van a juntar, por así decir, y van a formar algo un poco más grande. Ya vamos a ampliar esta idea. Y siempre me gusta pensar que los hábitos son una especie de arma de doble filo, porque nos pueden jugar a favor o en contra. Y con esto quiero decir que, así como hay hábitos positivos, como levantarme y lavarme los dientes, desayunar algo sano, meditar, quizás hacer actividad física, tener una vida más o menos sana, también existen los hábitos negativos, ¿no? Como dormir hasta muy tarde, comer comida chatarra, fumar, no hacer actividad física, o despertarme y agarrar el celular apenas apenas abro los ojos, ¿no? Apenas me despierto. Y hay un autor muy interesante, el cual les recomiendo, su nombre es James Clear, que es escritor del libro Hábitos Atómicos. Un libro que a mí me ha marcado mucho y lo quiero compartir con ustedes, quiero compartir algunas ideas. En este libro, básicamente, el autor explica que las personas, por lo general, tenemos la errónea creencia de que el éxito solamente está en lo grande. ¿Sí? Por ejemplo, voy a sentirme exitoso cuando baje 30 kilos, o voy a sentirme plena cuando tenga mi título universitario, o voy a sentirme feliz cuando pueda tener mi casa propia o vivir de mi emprendimiento, ¿sí? Pero en verdad el éxito tiene que ver con pequeños hábitos, con pequeñas acciones diarias que se van a multiplicar y van a producir un gran impacto a medida que pase el tiempo. Por eso el nombre de este libro, ¿no? El de Hábitos Atómicos, cómo las pequeñas cosas a medida que se acumulan en el tiempo forman algo mucho más poderoso. Y sé que para muchos esto es algo un poco difícil de comprender y de apreciar, más que nada en el día a día. Y creo que esto ocurre justamente porque descartamos estos pequeños cambios porque no son suficientemente significativos para nosotros. Es decir, no vemos resultados inmediatos. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurre que un paciente va una o dos veces a terapia y me dice: no estoy sano emocionalmente y ya he venido dos veces, no superé mi problema, no superé mi fobia, ¿no? Cuando quizás son personas que han convivido 10 o 15 años con un problema, con un trastorno. Lo mismo lo veo con personas, amigos, conocidos, que van una o dos semanas a entrenar todos los días, comen súper sano y me dicen: realmente no estoy en forma, yo no veo que mi cuerpo haya cambiado, no me siento mejor. Y creo que justamente nosotros tendemos a hacer esos pequeños cambios, pero como los resultados no son vistos de una forma inmediata, eso nos lleva a abandonar nuestras metas y, por así decir, a regresar a las viejas rutinas, a los viejos hábitos que quizás no son tan saludables. Entonces, a mí me gusta mucho este autor porque plantea esta idea de que el éxito es más bien producto de nuestros hábitos cotidianos y no de transformaciones drásticas o muy bruscas que se realizan una sola vez en la vida. Y es muy importante esto, es muy importante prestar atención a que son esas pequeñas cosas, esas pequeñas elecciones diarias las que me van a llevar al éxito en un futuro o al fracaso, por supuesto. Y me gusta esta idea de distinguir que hay hábitos acumulativos que son favorables y hay otros que son desfavorables. Por ejemplo, los hábitos acumulativos favorables podrían tener que ver con la productividad, el conocimiento, tener relaciones sociales sanas, asertivas, tener un estilo de vida saludable, tener un equilibrio mental y espiritual. Mientras que quizás los hábitos acumulativos desfavorables van a tener que ver con el estrés, los pensamientos negativos, las emociones displacenteras. En resumen, podemos decir que los hábitos no parecen provocar un cambio grande hasta que alcanzan su punto crítico, que sería una especie de umbral. Y una vez que los hábitos llegan ahí, se va a desencadenar un nivel superior de desempeño. Y es muy importante esto de destacar que los resultados más poderosos toman su tiempo, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos, bueno, no veo cambios al ir a terapia 2 o 3 veces, pero justamente el entender que el crecimiento no va a ser lineal, ascendente, rápido y perfecto, sino que siempre va a depender de los tiempos personales de cada persona. Y este crecimiento y estos tiempos tienen que ver con un proceso, ¿sí? Con un proceso que a veces lleva días, meses, semanas, años. Y les puedo asegurar que en algún punto, en algún momento, superan este umbral del que hablamos y cobra valor todo ese trabajo que hemos realizado. Porque realmente todo es acumulativo. Pasa que a las personas lo que nos cuesta es sostener estos pequeños hábitos en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que solemos hacer pequeños cambios de conducta, quizás de repente empezar a comer más sano o entrenar más veces a la semana, pero como no vemos un resultado grande o tangible, nos frenamos, nos frustramos, nos enojamos y en verdad no nos damos cuenta de que los hábitos para ser exitosos y para cambiar nuestra vida tienen que ser persistentes en el tiempo. ¿Sí? No es lo mismo correr durante un mes 3 veces a la semana a de repente salir a correr 40 minutos o 30 minutos diarios, pero durante todo un año. Lo más probable es que en esta segunda opción notemos más cambios, notemos mejoras, notemos mayor bienestar. Y hay algunas preguntas que se repetían mucho entre los usuarios y los seguidores de Instagram, y las quiero traer un poco a este podcast, y tienen que ver con el por qué quiero alcanzar una meta pero siempre la saboteo o siempre abandono mi meta. ¿Por qué termino abandonando mi objetivo si en verdad es algo que me interesa lograr? Es muy común escuchar este tipo de frases como decir, no puedo mantener mis hábitos en el tiempo, no tengo ganas. O estoy muy organizado, muy organizada, pero a la hora de hacer algo siempre lo postergo, siempre lo saboteo. Estoy muy cansado, no encuentro el momento, no tengo dinero, ¿no? Aparecen las excusas. Y en ese caso quiero hacer una diferenciación que me parece muy necesaria entre el deseo y las ganas. El deseo es algo que yo quiero a largo plazo. Son mis proyectos a futuro, algo que realmente anhelo. Piénselo cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es aquello que yo quiero lograr de acá a 5 años o a 10 años? Por ejemplo, dedicarme a mi emprendimiento, escribir un libro, recibirme de médico, de abogado, de psicólogo. Quiero tener mi propio local, quiero tener una clínica, ¿sí? Es todo aquello que yo realmente quiero. Hay un deseo interno de tener eso. Pero ocurre que las ganas, que es este otro concepto que vamos a diferenciar, tiene que ver más bien con lo inmediato. Lo que tengo ganas de hacer ya, en este momento. Cuando el deseo y las ganas van alineados, va todo bárbaro. Eso sería excelente. Pero no siempre ocurre esto, muchas veces no van alineados. Yo quizás tengo un deseo muy claro, como por ejemplo recibirme de la profesión que esté estudiando, pero de repente mis ganas, que tienen que ver con eso inmediato, con eso que tengo ganas de hacer en este momento, no me acompañan mucho, ¿sí? Por ejemplo, entonces, no sé, se me ocurre pensar que de acá a 6 meses quiero correr en una maratón de 10 kilómetros. Pero si bien yo me planifico y tengo ganas y me parece algo súper necesario y positivo en mi vida, planifico todo y digo, bueno, a ver, teniendo en cuenta mi trabajo, mis tiempos, mi familia o lo que fuese que cada uno tiene, me están quedando 3 días a la semana para salir a entrenar. Y esos 3 días a la semana son lunes, miércoles y viernes. Pero debería salir a las 6 de la mañana a correr, porque el resto del día lo tengo colapsado. Bárbaro, voy motivado, me parece genial, lo anoto en mi agenda. Pero de repente llega el día lunes, el día está frío, tengo sueño, vengo de un fin de semana movido. Y de repente ahí se hacen notar las ganas, lo inmediato. En ese momento probablemente no tengamos ganas de levantarnos, cambiarnos y salir a correr. En ese momento lo más probable es que tengamos ganas de estar acostados, mirar una serie, dormir, desayunar quizás. Y este es un claro ejemplo de que las ganas no siempre van a ir de la mano con mi deseo. Muchas veces ganas y deseo chocan, ¿no? Pero justamente lo importante es poder alinearnos y poder conectar con mi deseo verdadero, con eso que yo tengo ganas de hacer. Si yo verdaderamente quiero recibirme, si yo verdaderamente quiero correr esos 10 kilómetros, o si yo quiero tener un cuerpo saludable y un buen estilo de vida, voy a tener que hacer un montón de cosas que no tengo ganas de hacer. Voy a tener que vencer esas no ganas inmediatas de estar tirada en el sillón, de ver Netflix, de comer comida chatarra y de no hacer actividad física, porque en algún punto mi deseo, mi motivación interna está muy clara. Yo realmente sé lo que quiero. Entonces es bueno tener esta idea de que para cumplir mi deseo, claramente voy a tener que ir en contra de mis ganas inmediatas. O dicho de otra manera, para cumplir mi objetivo, voy a tener que hacer un montón de cosas con las que quizás no esté de acuerdo en ese momento, porque simplemente mis ganas no acompañen. Pero quiero aclarar que el no escuchar a mi deseo tiene muchísimas consecuencias negativas. Básicamente porque al no escucharme, mi vida va a perder un objetivo, va a perder mi destino, mi meta hacia la cual me voy dirigiendo. Y algo también relevante es que si yo no tengo mi propio deseo, si yo no sé lo que quiero, comienzo a moverme según el deseo de las demás personas. Y en algún punto dejamos en manos de otra persona el poder de decidir por mí. Y claramente esto es algo fuerte, ¿no? Porque en algún lugar, en algún momento, va a hacer que yo me aleje de quien quiero ser. Tenemos que hacernos cargo, tenemos que responsabilizarnos a nosotros mismos de elegir cuál es mi deseo, qué es lo que yo quiero en la vida, para poder vivir con mayor sentido, ¿sí? Con mayor ideal, con mayor coherencia. Y les quiero dejar el día de hoy en este podcast algunos tips para poder establecer nuevos hábitos que los acerquen a su deseo. El primero va a tener que ver con que para cambiar o para incorporar un nuevo hábito necesitamos claridad del motivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué quiero cambiar o por qué quiero incorporar este nuevo hábito? ¿Por qué quiero esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué beneficio me trae? Y esto es muy importante. Yo les recomiendo siempre que lo anoten en un cuaderno, en un papel. Todo esto, que se hagan estas preguntas y sean 100% honestos con ustedes mismos. Por ejemplo, quiero empezar a comer de manera más saludable. Ese sería mi nuevo hábito, mi nuevo objetivo. ¿Por qué? Y porque realmente estoy muy cansada y quiero comer sano para tener más energía. ¿Y por qué más? Y porque quiero prestarle más atención a mi cuerpo. Ajá. ¿Y por qué más querés tener una vida más saludable? Y quizás porque quiero sentirme más cómoda cuando me miro al espejo, porque me quiero aceptar, porque me quiero querer, quiero gustar de mí, quiero que me guste lo que veo en ese espejo, ¿no? Y así continuar el listado de la forma más extensa y honesta posible. Pero es muy importante esto, el entender el porqué. ¿Cuál es el motivo de este nuevo hábito? El segundo paso tiene que ver con dividirlo en pequeñas metas que sean sumamente específicas. Es decir, si yo tomo como meta el quiero comer más saludable, lo tomo, pero lo tengo que desglosar, lo tengo que ampliar ahí un poquito más, ir al detalle. Por ejemplo, se me ocurre decir, bueno, si yo quiero comer más saludable, las pequeñas metas que voy a tener que hacer serían, bueno, incorporar dos frutas o verduras por día a mi alimentación, consumir 3 litros de agua diarios, planificar mi menú semanal o de repente pedir un plan a una nutricionista. Estas son metas más específicas que son mucho más alcanzables y mucho más medibles también, ¿sí? Porque yo puedo al finalizar mi día contabilizar cuántos litros de agua tomé o cuántas frutas o verduras consumí o si cumplí con mi menú semanal, ¿sí? Entonces, esto podemos decir que me va a acercar un poco más a mi hábito y me va a comprometer con esto. Y vamos al otro paso que tiene que ver con el tercer paso, el tercer tip, que es crear un cronograma, un plan de acción. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Todo aquello que me pueda facilitar mi meta. Es como el detallar el paso a paso de qué es lo que voy a hacer, en qué momento, en qué lugar, con quién, con qué ropa, en qué movilidad me voy a trasladar. Absolutamente todo. Sería como un detalle ya bastante más fino de todo. El cuarto paso tiene que ver con medir nuestros avances y acá recomiendo el tomar una planilla, por ejemplo, para medir cómo vengo con mi nuevo hábito, para ir chequeando qué es lo que vengo cumpliendo o, por el contrario, qué es lo que me está costando. Y yo recomiendo medir nuestros avances de forma semanal, por lo menos en un principio, ¿sí? Hacer un tipo checklist o hacer quizás en Excel algún cuadro donde yo voy colocando todos los días las rutinas, los hábitos y voy tildando aquello que logro, voy aclarando por qué me cuesta hacer determinado hábito en tal horario y ahí vamos a ir notando qué cosas tenemos que ir puliendo. Y finalmente premiarme, recompensarme, celebrar cada logro que voy alcanzando. Esto me va a servir para motivarme, para continuar hacia mi meta y también va a aumentar mucho la seguridad en mí mismo. Va a fortalecer mi autoestima, a darme este mensaje, este autodiálogo de lo logré, pude con esto y quizás más adelante, una vez que este hábito ya esté naturalizado, ya esté automatizado, podemos volver a incorporar otro hábito y podemos continuar avanzando en este camino de lo que sería autoconocerme y elegir qué estilo de vida quiero llevar. Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Probablemente continuemos hablando de hábitos, de cómo mantenerlos en el tiempo, porque realmente es un hábito, todo lo que tiene que ver con los hábitos es un tema súper profundo, complejo, interesante y creo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Con la vida misma, con eso que nos permitimos hacer o no, con eso que tenemos automatizado o con aquello que queremos empezar a cuestionar. Siempre considero que las personas tenemos que recordar nuestras habilidades de desaprender lo que ya traemos, cuestionarlo y aprender nuevas cosas, nuevos hábitos que nos acerquen a la vida que realmente queremos vivir, a una vida que sea más sana, más saludable, a una vida que nos acerque más al bienestar y a la felicidad. Así que espero que hayan disfrutado el podcast de hoy y los invito a ingresar a mis redes sociales, a mi Instagram, @lic.anapaulavida. Allí van a encontrar un link en mi feed que los va a llevar directo a mi biblioteca virtual, a contactarme, a escuchar otros podcasts. Así que ha sido un placer el capítulo de hoy. Espero que continúen muy bien su día y que tengan una maravillosa semana.